Código F, el podcast de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, Canifarma.
Este podcast es una iniciativa de divulgación sin fines de lucro de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica y los laboratorios afiliados, en el que las personas interesadas en la ciencia, la investigación y la salud encuentran un espacio de divulgación ético, fidedigno, claro y sin sesgos, en el que las voces de las y los especialistas y las de otros actores esenciales en el ecosistema de salud que participan desinteresadamente en él comparten sus experiencias y recomendaciones profesionales, buscando ampliar el conocimiento, combatir las falsas noticias y los mitos, impulsar la medicina preventiva, la adopción de mejores y más sanos hábitos de vida y el respeto y el apego a los tratamientos médicos, ayudando a construir un México mejor informado y más sano.
Les compartimos un dato interesante sobre la industria farmacéutica.
¿Qué tanto sabemos sobre los trastornos del espectro autista? ¿Y qué tantas cosas, muchas de ellas completamente inexactas y en ocasiones incluso tendenciosas, hemos escuchado sobre esta condición que afecta el neurodesarrollo? Soy Manuel Garrod, su anfitrión en el podcast de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, y los invito a escuchar el interesante programa sobre el autismo en el que conversé con Gerardo Gaya, director ejecutivo de la Asociación Civil Iluminemos por el Autismo y padre de un hijo autista, con quien abordamos ampliamente el tema, buscando no solamente ampliar nuestros conocimientos, sino también derribar los mitos, estigmas y etiquetas totalmente injustificadas con las que viven quienes tienen autismo y sus familiares. Vamos al programa. Hola Gerardo, muchísimas gracias y buenos días por darnos esta oportunidad de conversar contigo sobre un tema de tantísima trascendencia, el trastorno del espectro autista. Muchas gracias.
Gracias a ti, Manu, al contrario.
Oye, pues a mí me gustaría empezar por el principio. ¿Qué es y qué no es el trastorno del espectro autista? ¿Qué es?
Mira, de entrada, la connotación que tiene las palabras, ¿no? Trastorno como tal, ¿no? Okay. Implica un déficit como tal o implica un tema de salud mental, ¿no? Incluso, que ahorita a lo mejor profundizamos en eso, los adultos autistas no se sienten de alguna manera, como te diría, de entrada trastornados, ¿no? Y yo soy muy coloquial y hablo muy coloquial para que luego no me tomen tan en serio, ¿no? Después la palabra espectro, ¿no? Que pues, obviamente en México tiene unas connotaciones por ahí incluso de espíritus o fantasmas, si nos ponemos muy coloquiales también, ¿no? Sí. Entonces cuando hablamos del trastorno del espectro autista, desde el nombre suena terrible de entrada, ¿no? ¿Qué no es? No es una enfermedad, no es una patología, que si bien requiere un diagnóstico clínico como tal, no estamos hablando de una enfermedad simplemente porque no tiene cura, ¿no? Ahora, ¿qué sí es? Es una condición neurobiológica que presenta diferentes desafíos, retos o necesidades de apoyo en diversas áreas, ¿no? Y cuando hablamos del espectro autista, hablamos de una amplitud brutal. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que si conoces una persona autista, conoces a esa persona autista, porque es una condición que se manifiesta de manera distinta en todas las personas, que obviamente las clasificaciones diagnósticas agrupan, digamos, los criterios, y hablamos de que requieren de apoyo en la comunicación, en la interacción social, en el comportamiento, pero sobre todo también en la integración sensorial, que de eso se habla muy poco y afortunadamente es un conocimiento, digamos, nuevo, ¿no? Mucho más integrado, digamos, en todo el ecosistema del autismo como tal, ¿no? Entonces, para mí, y lo resumo yo muy simple, ¿no? Es una condición de vida, es una manera distinta de procesar la información y de coexistir y convivir en el mundo.
Ok, no, creo que es una excelente aclaración y bueno, tienes razón, yo nunca me imaginé esto del espectro pensando en fantasmas, algo así, sino en esa amplitud. Y me encantó la frase que dijiste, cuando conoces una persona autista, conoces a esa persona autista. Porque entiendo que dentro de ese diagnóstico, cada persona o cada persona que tiene autismo es completamente diferente, con necesidades diferentes.
Así es. Y mira, yo creo que ante una condición tan compleja, explicarla de manera simple, obviamente es sumamente difícil, ¿no? Pero a mí me gusta verlo tan simple como puedo, como una condición de vida y nada más, ¿no? Porque también creo que hay muchos estigmas alrededor del tema, ¿no? O de repente conoces a un autista, ves una película, ves algo y te quedas y crees que eso es el autismo. Y eso es una parte del autismo, nada más. Es una sola persona, literal, autista, ¿no? Entonces es algo, pues ahora sí que tan complejo como apasionante, ¿no? Y que hoy tenemos mucho mayor información que incluso hace 3 o 5 años, ¿eh? No te creas, estamos en conceptos en permanente evolución.
Oye, Gerardo, ¿cómo quisieras entonces que le llamemos, que yo le llame ya no trastorno del espectro autista? ¿Cómo te parece correcto que me refiere a ello?
Mira, estamos en conceptos en permanente evolución, ¿no? Hoy, y pongo a lo mejor otro tema en la mesa, pero hoy hablamos de neurodivergencias. Ojo, la neurodivergencia es un concepto, no es un diagnóstico como tal, ¿no? Y hay un gran debate de qué se considera neurodivergencia o no. Podemos resumir 3 grandes, a lo mejor, neurotipos, por llamarle de alguna manera, o arquetipos, del déficit de atención o de la dislexia o el autismo como tal, ¿no? Hay gente que prefiere que se denomine como TEA o trastorno del espectro autista, o sea, condición del espectro autista. Hay gente que le gusta autismo y punto, ¿no? Entonces estamos en conceptos en permanente evolución. Hace no mucho se hablaba todavía de Asperger. Hoy el Asperger ya no está en las clasificaciones diagnósticas. Error o acierto, no sé, el tiempo dirá, ¿no? Pero estamos en conceptos en permanente evolución, que yo al final del día digo, ¿cómo te sientes tú cómodo hablando del tema, no? Desde la perspectiva como padre, desde la perspectiva como persona autista, como adulto autista, ¿cómo sientes tú que es la palabra correcta? Porque también hay un debate muy fuerte a nivel internacional de que si les decimos personas con discapacidad o que si el autismo es una discapacidad o no, o que si persona con autismo o autista o persona autista. Al final, en conceptos en permanente evolución, para mí es poner el tema en la conversación, en la mesa, ¿no? En donde la generalización es la madre de todos los errores.
Claro, tienes toda la razón. Digo, y lo pregunto porque de ninguna manera quiero utilizar algún término que pueda ser peyorativo, ¿no? En alguna conversación con un especialista en suicidio, me pidió que no usara la palabra, no dijera cometió suicidio. Ve qué delicado. Me dijo, porque el cometió implica como una acción punitiva. Entonces, es tan sutil a veces, pero tan importante. Oye, pero dinos, Gerardo,
¿cómo le dijo esa persona el suicidio? Perdón, cultura general.
¿Cómo le dijo? Pues, pues ahora sí que se quitó la vida. Pero el cometió implica así como algo culposo, ¿no? Entonces, bueno, es tan delicado y bueno, esa es la maravilla de este programa, el aprender. Ahora dinos, ¿qué ocasiona el que una chica o un chico sea autista? ¿Qué ocurre en su vida diaria?
Mira, hoy las clasificaciones diagnósticas la dividen en 3, ¿no? Para simplificar un poco. Y hoy hablamos de niveles de apoyo que requiere la persona. Si nos vamos a un nivel 1, probablemente, ¿no? Y digo probablemente porque no podemos generalizar, pero tiene pocas o pocas necesidades de apoyo. Una persona autista de entrada va a necesitar apoyo toda su vida en mayor o menor medida, ¿no? Algunos más, otros menos, dependiendo muchas veces del entorno, ojo, ni siquiera de la propia persona, ¿no? Porque de esto que vamos a hablar, de los niveles de apoyo que requieren, probablemente una persona que tiene nivel 1 de apoyo, en algunos contextos necesite mucho más apoyos de lo habitual o de lo que está acostumbrado, ¿no? Y ahorita te pongo un ejemplo para poner el punto. Nos hablamos de 3 niveles de apoyo distintos, de bajas necesidades de apoyo, medianas necesidades de apoyo o altas necesidades de apoyo. Trato de romperlas un poco. Al final, todos tienen un tema sensorial, ¿no? Tienen desafíos en la integración sensorial. Cuando hablamos de integración sensorial, hablamos de los 5 sentidos principales que todos conocemos: tacto, gusto, olfato, vista, ¿cuál me faltó?
Oído,
¿no? Pero hay 3 más que del último que te voy a contar, hasta hace 5, 6, 7 años no se empezó a tener información. Hablamos del sistema proprioceptivo, por ejemplo, que es tu ubicación en tercera dimensión, ¿no? Cómo tu cuerpo se relaciona con el entorno. Hablamos del sentido vestibular, que básicamente es el equilibrio, por explicarlo de una manera simple. Pero hay otro que es el interoceptivo, que es el que integra todo y es la relación consciente de ti con tu entorno, con tu cuerpo, ¿no? Entonces, ¿por qué lo pongo así? Porque ¿qué sucede? En entornos en donde a lo mejor tienes una persona que es hipersensible en el tema del oído, pues en un entorno en donde haya mucho ruido, haya muchos sonidos estridentes, se la puede pasar muy mal y eso le genera mucha ansiedad. Entonces, eso deriva en comportamientos no adecuados o en estereotipas. Estereotipas son movimientos repetitivos hasta cierto punto involuntarios que muchas personas autistas lo usan como mecanismo de autorregulación, ¿no? Entonces, a mí me gusta poner en la base el tema sensorial, porque puedes tener personas hiposensibles o hipersensibles. Okay. Es decir, que requieren de los estímulos para funcionar mejor, la palabra funcionar entre comillas, no me encanta, pero bueno, es lo que es, o que son hipersensoriales, ¿no? Y esos requieren de ciertos ajustes y de ciertas estrategias de regulación. Pongo el ejemplo de los oídos, unos audífonos de cancelación de ruido para que los ruidos no los aturdan como tal o no generen una sobrecarga sensorial, ¿no? Y parto siempre de la base sensorial, porque a partir de ahí se derivan temas en el comportamiento, en la autorregulación. También podemos tener en los diferentes niveles de apoyo temas de comunicación y sobre todo, más que de comunicación, de habla, de lenguaje, ¿no? Ahora, no todos no hablan, no todos hablan, pero hay personas con nivel 1 de bajas necesidades de apoyo que son no hablantes, pero se comunican a través de dispositivos electrónicos o de herramientas de comunicación aumentativa, ¿no? Okay. Entonces es donde yo cuestiono mucho los criterios al final del día de los niveles de apoyo, porque pueden ser variables, pueden ser evolutivos y dependen mucho del contexto.
Ok, pero sí hay un tema en estas hiper o hiposensibilidades a los estímulos, ¿hay una dificultad en la interacción social?
100%, porque pongamos un ejemplo, ¿no? Tenemos una persona hipersensible en el tema auditivo que no puede regularse porque, ojo, no es que no se pueda regular, es que su cerebro no tiene lo que se denomina un bloqueo por protección. Es decir, tú y yo podemos estar teniendo una conversación y somos capaces de bloquear todo el ruido externo para enfocarnos en la conversación y en nuestras voces, ¿no? Una persona autista que tenga hipersensibilidad en el oído está pendiente y oye todo en el mismo plano, todo lo que sucede. Llámale el sonido del pájaro en el parque, el coche pasando, bueno, incluso en la escuela, ¿no? Entonces, ¿eso qué sucede? Pues automáticamente mi nivel de ansiedad está y mi sentido de alerta está al máximo, pues obviamente eso me conlleva en dificultades sociales, ¿no? Por la ansiedad que me genera. Ahora, no todo lo social está relacionado con lo sensorial, que eso es parte de lo interesante, en donde sí muchas personas autistas tienen dificultades en la interacción social como tal, ya sea por lo sensorial, ya sea por la comunicación o por habilidades de relaciones sociales, en donde pueden ser muy concretos, pueden ser muy literales, pueden ser muy directos, entre comillas, no tener filtro, ¿no? Y pueden tener sus propios intereses, en donde pueden ser incluso monotemáticos para algunas personas, ¿no? Puede parecer monotemático. Entonces, esa combinación en la interacción social, si le ponemos déficit en la comunicación, si le ponemos temas sensoriales, si le ponemos desafíos en el lenguaje o en el habla y demás, pues obviamente se les dificulta muchísimo la interacción social, ¿no?
Claro, yo diría que a ellos y a nosotros, ¿no? Con ellos. En referencia a ellos, yo tengo una amiga que se hace cargo de su nieto, que tiene TEA, si lo dije correctamente, y es muy complejo interactuar con él. O sea, tanto para él, me imagino, con el resto, pero también para nosotros. O sea, es muy complejo, no le gusta que lo toques, que te le acerques, es complicado. Y yo creo que eso ha creado parte de los mitos, ¿no?
O sea, totalmente.
Esa dificultad, porque tendemos desgraciadamente a descalificar o a tener miedo de lo que es diferente. Porque no aceptamos.
No conocemos.
Y por supuesto, de lo que ignoramos, ¿no?
Muchas veces esa complejidad en la relación de ambas partes va por una falta de entendimiento y de comprensión, sobre todo, ¿no? Que obviamente es una de las primeras barreras para la convivencia o para la inclusión o para lo que queramos ahora sí que denominarla.
Dime, Gerardo, porque me lo han preguntado, ¿son peligrosas las personas con TEA?
Depende, y yo te cambiaré o reformularé la pregunta. ¿Son peligrosas las personas en general? Los hay peligrosos.
Bueno, ¿no? Sí. No, a mí no. Me queda claro que los seres humanos somos bastante peligrosos, ¿no?
Sí, no, y mira, yo creo que eso es un estigma, un tabú que hay mucho, ¿no? Obviamente, hay personas que tienen muchos desafíos en las conductas, que incluso no son seguros para sí mismo ni para el entorno por buscar regularse porque no tienen herramientas de comunicación y demás, pero ahí no podemos generalizar, ¿no? Porque ahí sí te puedo decir yo que de todas las personas, niños, jóvenes, niñas, adolescentes y adultos autistas incluso, conozco uno o dos que pudieran ser peligrosos en ciertos entornos. Y ojo, por peligrosos no significa que me saquen un cuchillo y me quieran asesinar, ojo. Significa que a lo mejor pueden tener episodios que por regularse busquen a través del golpe o a través del poco tacto tratar de convivir, ¿no? No, eso es un mito totototote.
Qué bueno que lo aclaras. Hola, queridos podescuchas. Interrumpo unos segundos esta conversación para pedir a quienes nos escuchan en Spotify que se suscriban al podcast, lo que nos ayudará a llegar a más personas interesadas en la ciencia, la investigación y la salud. Gracias por su apoyo. Regresamos a la conversación. ¿Qué otros mitos tienes en mente que rodean al TEA?
Fíjate, por ejemplo, algo que se pregunta mucho, ¿no? Sobre todo cuando pasamos como padres un proceso diagnóstico, ¿no? Oye, ¿va a ser feliz? ¿Va a ser independiente? Conozco muchas personas neurotípicas que no son felices y que no son independientes y que no tienen nada que ver con una condición de vida, ¿no? Entonces, al final no podemos etiquetar a todas las personas autistas por igual, ¿no? En temas de personalidad o de comportamientos, incluso de intereses o demás, ¿no? Ese es donde yo me refiero mucho que la generalización es la madre de todos los errores, ¿no? Un gran mito que hay por ahí también, ¿no? Que si las vacunas causan autismo, está totalmente descartada, ¿no? El año pasado, digamos que tuvimos un bomberazo, entre comillas, reputacional o de conversación, pues porque el presidente de Estados Unidos nos hace el enorme favor de salir en una rueda de prensa a decir que el paracetamol causa autismo, ¿no? Y para nada, está totalmente descartada también esa teoría, ¿no? Entonces yo creo que vivimos en una época de desinformación en donde lo único que nos queda como padres, por un lado, es tener la información correcta, ¿no? Tener herramientas accionables y como profesionales estar actualizados también, porque vemos una necesidad en el sector salud de una falta de actualización brutal, en donde, claro, el sistema de salud público nos tiene por completo abandonados, ¿no?
Sí, claro. Sí, pero sí, tienes razón. Vivimos en una época donde la ignorancia se ha vuelto una presunción, ¿no? Y el desprecio por la ciencia otra, ¿no? O sea, sí, pues. Hay gente que cree que su opinión o su creencia se vuelve una realidad. Oye, quisiera hacerte una pregunta que me parece importante. ¿Hay algunas enfermedades o trastornos que se asocien con el TEA?
Sí, muchos. Una persona puede ser autista y tener déficit de atención, puede ser autista y tener dislexia, ¿no? Algo que hemos visto mucho es puede ser autista y tener discapacidad intelectual, ¿no? Hay muchas condiciones asociadas o concomitantes, o como se diga, en relación, obviamente, al autismo también, ¿no? Que es cuando se vuelve quizá un poquito más complejo. Pero, por ejemplo, algo que hemos visto y algo que hemos ido aprendiendo a partir, que eso para mí es lo que yo encuentro más fascinante hoy por hoy, de escuchar activamente a los adultos autistas, porque el conocimiento que tenemos hoy en día de diferentes cosas es por escucharlos a ellos, escuchar sus propias experiencias y no dejar todo nada más a la ciencia, sino validar de alguna manera por la experiencia propia de los autistas. Te pongo el caso, por ejemplo, del sistema proprioceptivo o el interoceptivo, que hemos aprendido mucho más del tema a partir de los testimonios de los adultos autistas, ¿no? Entonces, se me fue un poquito el hilo de la pregunta.
Sí, sí. Si había algunas enfermedades o trastornos asociados con el autismo.
Y por ejemplo, temas a lo mejor de crisis convulsivas, un porcentaje alrededor de acuerdo a estudios, a lo mejor entre el 25 o el 33% de las personas autistas pueden presentar temas de epilepsia o crisis de convulsiones, ¿no? Pero no todos. Y es donde se vuelve obviamente mucho más complejo todo esto, porque algo que hemos visto mucho es la evolución del diagnóstico en una persona. Pongo un ejemplo. Obviamente, en cuanto más necesidades de apoyo tiene la persona, más rápido llegamos a un diagnóstico, ¿no? Lógico, tienes un niño, niña de 3 años, que no habla y que tiene, diferentes crisis o retos en el comportamiento o en la conducta, pues automáticamente vamos y buscamos el diagnóstico como padres, ¿no? Pero ¿qué sucede con un niño o niña de bajas necesidades de apoyo, que puede transitar toda su infancia hasta los 7, 8, 9 años, pues con algunos desafíos, y de repente le diagnostican por ahí TDAH, ¿no? Esa misma persona, conforme va avanzando en su etapa de vida, a lo mejor en la adolescencia le pueden diagnosticar un TOC, ¿no? Trastorno obsesivo compulsivo. Okay. Y esa persona a lo mejor a los 19, 20 años o 28 años cae en el diagnóstico de autista o de autismo como tal. Y eso es algo que la ciencia y sobre todo los profesionales de la salud, es donde por eso me refiero de una crisis de actualización de parte de los profesionales del sector salud para poder emitir un diagnóstico diferencial a tiempo, que hace toda la diferencia, obviamente, ¿no? Porque cuando vemos esos casos, y hoy, por ejemplo, con todo el tema de la prevalencia, de que el presidente de Estados Unidos dice que es epidemia y demás cosas, digo, a ver, no se puede equivocar nadie. Hoy la prevalencia se ha aumentado y incrementado muchísimo, primero por perfeccionar los modelos de los instrumentos de diagnóstico, y estamos diagnosticando a mucho más niños y niñas en etapas tempranas, ¿no? Por otro lado, la cantidad de adultos que hoy están llegando al diagnóstico a través del diagnóstico o de sus hijos o hijas como tal, mamás y papás, y te puedo decir, de veras conozco a cientos de padres que llegan al diagnóstico a partir del diagnóstico de sus hijos o hijas, ¿no? Y por padres me refiero a papás y mamás.
Okay.
O adultos que están buscando respuestas ante no sentirse parte de nada, ante tener diferentes desafíos quizás y en la salud mental y demás, que van y buscan respuestas y obtienen un diagnóstico, ¿no? Entonces es parte de lo hipercomplejo que hoy todo el tema de neurodesarrollo requiere de diagnósticos diferenciales, de actualizaciones de parte de los profesionales de salud para no confundir esos diagnósticos y poder tratar a un chavo. Y cuando digo tratar, me refiero a través de terapias o farmacológico o lo que cada quien mejor pueda hacerlo en su propio contexto. Pero no es lo mismo que un niño de 6, 7 años, independientemente de las necesidades de apoyo que tenga, tenga una intervención temprana, ¿no? Oportuna, a un adulto, porque ese adulto pues obviamente crece y se desarrolla y vive y pasa la vida pues con unos cuestionamientos en donde no pertenece, en donde no entiende y sobre todo no entiende por qué él es así. Y en el momento que llega el diagnóstico, valida muchas cosas y le da muchas respuestas.
Ok, qué impresionante. Ahora, pero cuestiones, por ejemplo, como que haya un mayor índice de enfermedades cardíacas o de otro tipo, ¿no es algo que esté relacionado por fuerza?
Mira, probablemente haya correlación, ¿no? Más no causalidad, que es distinto, ¿no?
Okay.
Sí, hoy, y el autismo al final tiene un componente genético, ¿no? Que está asociado a un factor ambiental o epigenético, ¿no? Es decir, todos tenemos propensos y somos propensos a ciertas cosas. Si te haces un estudio genético, vas a salir que eres a lo mejor 20-tantos% en algo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Lo mismo sucede con el neurodesarrollo. Tenemos una composición o una predisposición genética para ciertas cosas. ¿Qué determina que afecte o no afecte los estilos de vida, los contextos y el entorno?
Ok. Mira, yo te iba a hacer la pregunta sobre la prevalencia, pero de alguna manera lo tocaste ya, porque ahora se ven un mayor número de diagnósticos de TEA, pero es porque se han mejorado los sistemas de diagnóstico, no porque haya mayor prevalencia. ¿Lo entendí bien?
Sí, es. Y mira, son tres factores, ¿no? Por un lado, lo que mencionas, y por otro lado también en que las personas estamos más dispuestas a hablar del tema, Manu. A lo mejor hace 15 años tú buscas un papá para que hable del tema y no lo encuentras. y hoy muchos padres, muchas personas autistas estamos dispuestos a hablar de ello. Entonces eso claro que ha contribuido a la prevalencia o a los índices, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque hace 20, 25 años los escondían. O sea, por una falta de entendimiento, de comprensión, de empoderamiento de los padres y por unos estigmas y unos tabús sociales brutales, ¿no? Que hoy obviamente como comunidad estamos mucho más empoderados. Y cuando digo empoderados es hablar del tema sin dolor, sin tapujos, sin mitos y poner el tema en la conversación para de alguna manera señalar las necesidades de apoyo que requieren las personas, ¿no?
Que eso es lo que yo creo que es fundamental. Dime algo, ¿a qué edad se diagnostica generalmente el trastorno autista, del espectro autista, sin pensar en espectros? ¿A qué edad? ¿Y por qué? ¿Qué signos y síntomas hay?
Depende mucho de las necesidades de apoyo de la persona, ¿no? Pero si nos vamos a la etapa temprana, a la infancia, pues a lo mejor un niño o una niña que no cumple con los hitos del desarrollo de decir, no sé, a lo mejor 14, 16 palabras antes del año de edad, ¿no? O a partir de los 12 meses, que tiene diferentes estereotipias, que alinea objetos, ¿no? Que no tiene un juego funcional con el objeto. Pongo el ejemplo de un carrito. No es lo mismo jugar con un carrito a estar dándole vueltas a la rueda todo el día, ¿no? Esas pueden ser señales de alerta o señales de detección, que a mí no me gusta la palabra señales de alerta, pero bueno, son señales de, ¿no? Pero al final depende mucho de los apoyos que requiera la persona, porque hay personas, o sea, hoy yo te puedo decir que en los últimos 3 años, 4 años, he referenciado yo personalmente, no a través de Iluminemos como organización, yo personalmente a por lo menos 140, 150 adultos mayores de 28 años, hasta señores de 50, 55 años de edad, refiriéndolos a un diagnóstico, ¿no? Entonces, para mí más que un diagnóstico temprano tiene que ser la detección oportuna como tal para pues, proveer los apoyos que requiera la persona, ¿no? Las herramientas que requiera, ya sea a través de terapia, ya sea a través de apoyo emocional o de contención emocional o de otro tipo de herramientas o apoyos como comunicación aumentativa o ajustes, ahora sí que en la parte sensorial, como audífonos de cancelación de ruido.
Dime algo, si una persona, unos papás observan algunos comportamientos, algunas señales que los hacen sospechar, ¿a qué especialista tienen que referirse?
Otro gran debate también, ¿no? Mira, que esté capacitado y que sepa del tema y que esté actualizado del tema sobre todo. Y yo algo que señalo mucho, que tengo una versión humanista como tal. Ayer entrevistaba con una, para el podcast de Iluminemos, ayer entrevistaba a una psiquiatra de Chile, ¿no? Adulta, que le diagnostican a su hija y se da cuenta del nulo conocimiento que tiene, a pesar de ser psiquiatra, del nulo conocimiento que tiene del tema. Y a partir del diagnóstico de su hija y del nulo conocimiento, ella la diagnostican como autista también, al empezar a encontrar, obviamente, y a tener información, ¿no? Pero pongo el tema del humanismo por encima de todo, porque lo que nadie te puede decir nunca es de lo que va a ser capaz de hacer o de ser tu hijo o tu hija, porque nadie tiene una bolita de cristal.
Perfecto. ¿Sí? Pero en términos generales sería un psicólogo o un psiquiatra que esté especializado o que tenga grandes conocimientos y tenga una actitud humanista. ¿Podría decirlo así?
Y mira, hay diferentes por etapas de vida, ¿no? Pero el neuropediatra o el paidopsiquiatra en la etapa temprana, psicólogos o paidopsiquiatras o psiquiatras, ¿no? Al final del día son los que generalmente tienen mayores conocimientos para hacerlo, pero yo insisto mucho con la falta de actualización, porque ninguno de esos... En la pediatría no se tocan temas de neurodesarrollo y si acaso se les da muy poquito. Entonces tienes a un chorro cientos de pediatras que no tienen idea. Lo ven en subespecialidad y muchas veces la subespecialidad tampoco está actualizada al 100%, ¿no? Entonces al final del día es acercarse a especialistas y algo que yo he aprendido mucho como papá Manu es lo que diga el doctor no va a misa. O sea, y me refiero a que no esté escrito en piedra. Claro. Que nos atrevamos a hacer las preguntas correctas. Pongo un ejemplo siempre, ¿no? Vas con el paidopsiquiatra, vas con el neurólogo pediatra y generalmente lo primero que quieren hacer es medicarlo por una práctica mala del sector salud y del sector en general, porque no todas las personas autistas requieren tratamientos farmacológicos como tal, ¿no? Pero no nos atrevemos a preguntar, no a cuestionar, a preguntar, porque no es lo mismo un, oye, voy voy a recetarle tal medicamento, no es lo mismo decir, oye, ¿por qué el medicamento o para qué el medicamento? ¿Qué Así queremos es. Lograr con el medicamento? Digo, y tú, no nos atrevemos a cuestionarlo, ¿no?
Tú tocas un punto paralelo que no es exclusivo de este tema, pero es que sin que eso implique una falta de respeto al médico o la médica, hay que preguntar. Así Tenemos es. El derecho como pacientes de entender, de saber y entender, y ellos tienen la obligación de ayudarnos a comprenderlo. Para que lo dejemos nada más anotado, porque no es exclusivo totalmente. De esto, ¿no?
No, totalmente.
Oye, mira, hay algo. Entiendo, bueno, creo que queda claro que el TEA no es pasajero ni es algo que se cure. Entonces, si es algo crónico, ¿cuál es la importancia de un diagnóstico temprano? ¿En qué ayuda?
En la intervención terapéutica, en el empoderamiento de los padres para tener mayor información, para educar a sus hijos en un mundo que no está preparado para ellos. En donde la intervención temprana, a través de diferentes conocimientos que hoy se tienen, por decirlo de alguna manera, o corrientes de intervención terapéutica, que podemos revertir muchos de esos déficits del desarrollo para acelerarlos tantito y que tengan una mejor calidad de vida. Al final del día, la intervención terapéutica, llámale farmacológica, llámale terapéutica, llámale como le queramos llamar, al final del día tiene que estar enfocado en la mejora de calidad de vida de la persona, del niño, niña, adolescente y de su entorno, de su familia, ¿no? Entonces, a través de la intervención temprana, de la detección temprana, podemos revertir muchos de los déficits del desarrollo para que tengan una mejor calidad de vida y ponerlos, digamos, en una plataforma de salida un poco más pareja con los neurotípicos.
Clarísimo. Dime algo cerca de terminar el programa. ¿Qué aporta la asociación Iluminemos el Autismo, de la cual tú eres el director ejecutivo?
Mira, por un lado, y hemos ido evolucionado con el tiempo, obviamente, ¿no? Pero por un lado, la concientización, el poner en la conversación pública el tema, ¿no? En la agenda político y social de este país, en foros y espacios donde ni siquiera se hablaba de autismo, ponerlo ahí, ¿no? Para crear conciencia. Por otro lado, la comunidad que hemos fomentado y que hemos venido creciendo a través del programa de apoyo a familias que tenemos, en donde yo lo resumo en tres cosas. Las familias necesitamos herramientas formativas, informativas y socioemocionales, ¿no? Necesitamos herramientas accionables que nos permitan interactuar mejor y educar a nuestros hijos en un entorno obviamente sumamente desfavorable o en desventaja o con muchas cosas en contra, ¿no? Para mí esos son los dos ejes. Hemos incidido políticamente en varias iniciativas de ley y en muchas cosas que no me quiero meter ahí porque es un camino para mí de mucha frustración a 11 años de la ley de autismo este año y ver que está letra muerta como tal, ¿no? Pero hoy el eje para mí es el apoyo a familias, el empoderar una comunidad para poder brindar herramientas formativas socioemocionales y herramientas formativas a los padres y familiares, ¿no? Y la parte de concientización para mí son los dos ejes principales.
Perfecto, pues espero que estemos ayudando en ello. Dime algo, estamos por terminar, Gerardo. ¿Quieres dejar algún mensaje de cierre?
Que quien nos está oyendo, que para mí la curiosidad es la base de todo en cuanto a la inclusión se refiere, y hablo a 360 grados, ¿eh? La curiosidad de como padre, como madre, si te están diagnosticando a tu hijo, sospechas, que busques respuestas, que te acerques a profesionales, que te acerques a organizaciones, porque no estás solo, no eres el único que ha pasado por eso. La curiosidad en los profesionales por actualizarse, porque ellos son responsables y son corresponsables de todo lo que podamos hacer como padres y como familias, ¿no? La curiosidad como sociedad, en donde qué pasamos si este episodio lo oye alguien que no tenga ninguna relación con el autismo. ¿Qué pasemos en vez de ese niño necesita una nalgada, aún está todo bien, te puede ayudar en algo?
Claro. Pues Gerardo, yo quiero agradecerte para cerrar el programa esta oportunidad. La verdad es que podríamos quedarnos platicando mucho tiempo más, pero en obvio de agilizarlo, pues lo tengo que cerrar. Quiero agradecerte esta plática y dejar abierta la posibilidad de tener otra más adelante.
Encantado de la vida, Manu, agradecidísimo por poder ahora sí que platicar contigo y amplificar mensaje, ¿no? Que para eso estamos.
Sí, claro. Muy bien, pues te mando un abrazo. Muchísimas gracias.
Igualmente, gracias a ti.
Les agradezco su escucha consciente, sus comentarios y sugerencias y su recomendación para que otras personas con mentes curiosas como la suya nos escuchen. Gracias. Los esperamos en el programa 125 del lunes 6 de abril, en el que conversaré con el oncólogo Luis Antonio Lara Mejía sobre el cáncer de pulmón, aprovechando que el día anterior fue el Día Mundial de esa neoplasia maligna. Los esperamos. Les mando un afectuoso abrazo.
Las opiniones, datos y comentarios hechos por los participantes en el programa son de su única y exclusiva responsabilidad y no necesariamente corresponden con la postura de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica.